Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Una y seis minutos, buscamos también esa última hora desde Zaragoza.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Enrique Pérez, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Laura? Muy buenos días.
DGA, Ayuntamiento y Real Zaragoza han firmado esta mañana el acuerdo para crear una sociedad que haga posible la construcción de la nueva Romareda.
La fórmula será, fíjate, la de una sociedad mercantil de propósito singular. El club aportará 6 millones inicialmente y al anteproyecto del estadio. La cesión de suelos por parte del Ayuntamiento está valorada en 24 millones y medio de euros. El Gobierno de Aragón hará una aportación inicial de 20 millones. En total, para que te hagas una idea, la cosa va a salir por unos 140 millones de euros. 70 serán en capital social y los otros 70 en financiación externa. Según el presidente del Gobierno, el proyecto continúa abierto y ha dicho Jorge Azcón que el que quiera sumarse se sume y el que no, que no estorbe.
La delegación de Gobierno confirma la llegada de un total de 400 migrantes procedentes de Canarias.
El flujo migratorio es constante y no para de llegar cayucos a las costas de Canarias procedentes de África. Bueno, pues según ha explicado esta mañana a COPE, el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, hasta el momento han llegado 190 migrantes a Sabiñánigo, que se encuentran alojados en el albergue de Pirenarium, y otros 60 al Hotel Monte Aragón de la localidad ostense de Quicena. Además, está previsto que en los próximos días lleguen otros 85 a Zaragoza y 50 más a Tarazona.
Policía Nacional ha confirmado que la muerte el otro día de un hombre degollado en Zaragoza está siendo investigada como un homicidio.
El cadáver, recordamos, fue localizado en su domicilio del número 6 de la calle Jaime Herrerín. Hasta allí se desplazaron los servicios sociales del ayuntamiento junto con una dotación de la policía local porque el propietario del cuarto izquierda no abría la puerta. Como no respondía nadie desde el interior del domicilio, fueron los bomberos los que abrieron la puerta y el hombre de mediana edad presentaba un corte sangrante en el cuello.
La Comisión de Patrimonio ha autorizado el proyecto de ejecución de las obras de rehabilitación de las cornisas de las torres de la Basílica del Pilar.
Son cornisas, recordamos, que se han visto afectadas por desprendimientos. El siguiente paso es que el proyecto obtenga la licencia municipal. Se trata de unas obras millonarias que tendrán también que ser aprobadas por el Consejo Diocesano de Asuntos Económicos y seguramente también por la Santa Sede, por lo que los plazos podrían dilatarse.
Y ya está en marcha el dispositivo especial del Día de Todos los Santos para regular el acceso al cementerio de Torrero hasta el 1 de noviembre.
Se van a reforzar 4 líneas de autobús urbano y las 3 lanzaderas que llegarán directamente hasta el Camposanto. 12 servicios municipales trabajan de manera coordinada para acoger a los miles de ciudadanos que estos días se desplazan hasta el complejo funerario. El año pasado, Laura, se contabilizaron más de 21.000 visitas.
Gracias, Enrique.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Las migas son para un aragonés lo que las espinacas para Popeye. Migas Casa Antonio de Ontinar de Salf. Un plato casero, sano, para comer todo el año. Familia, amigos, peñas, donde quieras y con quien quieras. Y no pierdas el tiempo. Migas Casa Antonio. Calentar y comer. Más información en nuestro restaurante Casa Antonio en Ontinar de Salf. Teléfono 976-693165.
Es momento de renovar la lona de tu toldo. En Toldo Serrano, llévate más y paga menos. Descuento del 20% en tu lona y otro 20% en la instalación.
Toldo Serrano. Viste el interior, vive el exterior.
El consorcio presenta su nueva gira Eres tú. Un concierto lleno de emociones. Vive sus mayores éxitos de toda una vida. El consorcio, 24 de noviembre, Auditorio de Zaragoza. Entradas en taquilla, auditorio y web.
Contigo, pan y cebolla. Con Laura Hernández y Juan Barbacín.
Let me love you, let me kiss you tomorrow. You're gone. Let me hold you, let me kiss you. You are.
Estábamos aquí dándonos un par de besos, Juan Barbacín y yo. ¿Qué tal? Muy buenos días, caballero.
¿Qué decías? Se me ha ido la bola.
Pues es que como viene siempre tan elegante.
Ya lo creo.
Hombre, y aparece por aquí.
Sí.
Y claro, de semana en semana que lo vemos.
Pues con... siempre es un placer, Laura. ¿No?
Claro
ya
que
lo
sí.
Sabes.
Yo lo sé, igualmente es.
Oye, antes de nada.
Dime.
Me han llamado de la Asociación de Cafés y Bares.
Uh-huh.
Porque del 9 al 19 de noviembre va a tener lugar el concurso de tapas de Zaragoza y provincia.
¡Olé!
Y me ha dicho Luis Femia, que es el secretario, que lo tuvimos por aquí hace unas semanas,
¿cierto?,
que son 109 bares, que es un número que no ha batido récord, pero bueno, pero está muy bien el número de 109 bares. Y me dice también que han habilitado este año una nueva denominación, que es la banderilla. Digo, ¿y qué? ¿Cuál es la diferencia entre tapa y banderilla? Entonces me ha explicado que la tapa la consideran caliente o no, pero que es caliente, y la banderilla siempre fría.
Vale.
De manera que dentro de esos premios de a la mejor tapa original, a la mediterránea, a la de Aragón Alimentos Nobles y a las aptas para los celíacos, ahora se suma la banderilla.
Vale.
Así que estaremos muy pendientes para ver cómo va ese concurso.
Qué bueno.
de tapas de Zaragoza y provincia.
Pues me gusta.
En primicia total, ¿eh?
Vale, pues maravilloso, pues ya hemos dado esa primicia, ya me lo he apuntado en la agenda. O sea que nada, a recorrer los bares de Zaragoza, que se trata de eso, y a disfrutar naturalmente.
Así es.
Bueno, ¿qué más cosas nos cuentas?
Bueno, pues que acabo de llegar...
Es que está siempre viajando este hombre.
Sí, acabo de llegar de un viaje muy interesante de... Porque claro, cuando se habla del chacolí,
¿sí?,
siempre pensábamos, siempre hemos pensado en el chacolí de Guipúzcoa, ¿no?
Sí.
Bueno, pues desde hace ya unos cuantos años, bastantes años, pero ahora están promocionándolo y hablando muy bien del chacolí de Vizcaya, ¿vale?
Ajá.
Bueno, por cierto, la palabra chacolí etimológicamente proviene de echecoaín, que significa lo justo para casa.
Hemos ¿En serio? ¡Qué bonito!
Sí, está chulo, ¿verdad?
Sí, sí.
Y hemos estado probando muchos chacolís y, bueno, he aprendido muchísimo. Me han sorprendido mucho los nuevos chacolís.
Ajá.
Porque se hacen ya con maceraciones carbónicas, con fermentaciones sobre lías. Y he probado chacolís que no me imaginaba yo que podía haber estos chacolís tan ricos ahora.
Qué bueno.
Y tan distintos, y eso es a una ampliación, a una disposición adicional que ha hecho el Consejo Regulador del Chacolí de Vizcaya para que se puedan hacer incluso vinos espumosos, que probamos uno y que a mí me gustó mucho.
¡Qué rico! ¿Y por Vizcaya dónde has estado?
Pues he estado en Guernica,
claro,
he estado en Galdácano, he estado cerca de Bilbao.
¡Qué zona más bonita es!
Muy bonita, muy bonita. Nos ha hecho buen tiempo. El último día llovió un poco, pero es lo normal.
Uh-huh.
Y bueno, y en fin, una recomendación para que no se dejen, vamos, que no dejen de ir a todo el enoturismo que hay en torno a una copa del chacolí de Vizcaya.
Yo tengo familia de por ahí.
¿Ah, sí?
De Guernica, concretamente.
Ah, pues mira, en Guernica estuvimos.
Claro.
Muy bien, una gente encantadora,
uh-huh,
viendo unas bodegas fenomenales, con muchísima inversión, inversiones millonarias. Y hemos pasado, ya te digo, hemos aprendido mucho y yo, que hacía días que no estaba muy puesto en los chacolís, siempre pensando en los de...
Guipúzcoa,
pues, ¿no?, Guipúzcoa, pues en lo de Vizcaya, fenomenal. Ha ido
muy
estupendamente bien. Una recomendación, desde luego.
Recomendado totalmente. Y bueno, otros vecinos, los sorianos, también por ahí están haciendo cosas importantes, ¿o van a hacer?
Sí, me voy el domingo allí, porque ya lo dijimos, pero lo recordamos, lunes y martes, lo digo porque hay yo voy a dar una ponencia, pero está Fernando Martínez Peña, por ejemplo, del CITA, que va a dar otra. En fin, hay bastantes aragoneses. Mm. Que nos acercamos a esta nueva edición de Soria, Congreso Internacional de Cocina y Turismo Micológico. Hablaremos de hongos, de setas, hablaremos de trufas también, por supuesto. 30 y 31 de octubre. Dos jornadas, cocina dulce, cocina salada, 7 estrellas Michelin, 2 estrellas verdes Michelin, de España, Francia, Italia, Portugal. Y también diversos ponentes y expertos de turismo de Canadá, de Italia y de Japón. De manera que yo creo que es un congreso para apuntarse. Soria está aquí al lado, está a poco más de a 2 horas más o menos, y es la época ahora mismo de las setas, el 15 de noviembre empezará la trufa, pero bueno, un montón de setas riquísimas para hacerlas allí de la mejor manera que saben hacerlo los sorianos.
Sí. Y tanto que sí. Bueno, en Aragón también hacemos cosas mágicas, ¿no? Y si no, que se lo digan a la gente de las Cinco Villas.
Pues nada, esta misma semana se presentaba jornadas de productos gastronómicos, en unas jornadas que van a ser largas en el tiempo. Durante los próximos meses se llevarán a cabo pues charlas, talleres de recetas saludables, nada menos que la 12ª semana gastroalimentaria de las Cinco Villas, y clases, alumnos con la Escuela de Hostelería de Miralbueno, en fin, la comarca de las Cinco Villas que no para a partir de ya, del 26 de octubre, o sea, ¿de cuándo? De ayer. Es, uy, ¿a cuánto estamos hoy? No sé a cuánto
27.
Estamos. Pues desde ayer. Ayer se presentó todo este asunto. Fue el director general Jorge Moncada, en fin, fue la gente del Departamento de Turismo. Y bueno, y una vez más, pues eso, que se pone en marcha estas jornadas que tienen muy buena pinta y que van muy bien para el sector turístico en las poblaciones en las que tienen que pasar cosas permanentemente para que, como decía un amigo mío cocinero, al público hay que sacarlo de casa, cueste lo que cueste.
Pues eso, hombre, pues habrá que salir de casa. Vamos. Incluso para disfrutar de la carne de toro.
Bueno, pues nada menos que la octava ruta gastronómica de la carne del toro, que pone en marcha una vez más las Moradas de San Martín y la agencia Almozara. Se presentará el próximo día 30 de octubre a las 12 de la mañana en el Hotel Avenida, que es un hotel boutique que hay en la Avenida César Augusto. Y
precioso.
Donde están, sí, están
muy bonito es.
Están ocurriendo muchas cosas allí. La directora de marketing, Ana Gallego, explicará cómo va la cosa. Y bueno, y ya sabes, a disfrutar de la carne del toro con estas Moradas de San Martín, que es un vino de Madrid que está muy rico. Nos sorprendió hace años cuando salió, pero está tomando un carisma muy, muy interesante. Las Moradas de San Martín. Así que a comer también carne del toro.
Bueno, una cosa hay que decir, que este miércoles la Academia Aragonesa de Gastronomía concedió sus tradicionales premios anuales de gastronomía.
Pues fue en Huesca, no faltó nadie, estaba la alcaldesa de Huesca, el presidente de la Diputación, vicepresidente de la Diputación, el delegado territorial del Gobierno y también del Gobierno de Aragón, la Academia en pleno. Y se dieron los premios, a ver si me acuerdo de memoria.
Los tengo aquí, venga, a ver cuál te acuerdas.
A ver si me acuerdo. Mejor restaurante, la era de los Nogales, que ahí está Toño.
Sí.
Mejor labor de investigación, al Ternasco de Aragón, a la IGP. Por aquí estuvo Diego Franco también hace unas semanas y nos explicaba toda la investigación que han hecho con esa carne rosa estupenda, que dice que no tiene colesterol. Porque una cosa es el Ternasco de Aragón, cordero pequeño, otra cosa son de donde vienen las estadísticas, que vienen a partir de corderos muy grandes británicos, sobre todo. Después estaba el premio a la mejor bodega, que ha sido este año para la Garda Amprius, que es una bodega de Teruel, que forma parte del grupo, del mismo grupo que Iresano, del grupo Terbalis. Y me dejó labor a la difusión, que en esta ocasión fue para Diario de Huesca, donde estaba Javier García Antón, que es académico, que se ocupó de toda la preparación, y todo esto fue precedido por una comida espectacular a base de menuceles, que a alguien le gustó más y a alguien le gustó no tanto, que nos dio Antonio Arazo, que está como una pandereta, Antonio, pero que es un cocinero estupendo.
Estaría bueno.
En
eso,
un espacio nuevo que han abierto los de la familia de supermercados del Alto Aragón.
Bueno, y mejor almazar aceites Lis.
Ah, bueno, ¿no? Almunia de Doña Godina, claro, aceites,
o sea,
Lis.
Riquísimos los aceites, por
está
cierto.
Más allá al quite, sí, sí.
Sí, señor,
muy
sí,
bien.
Señor.
Bueno, pues una jornada
muy bien, qué bien.
Estupenda y... Y bueno, Huesca se volcó y además en esa misma jornada la Academia Aragonesa de Gastronomía cedió gentilmente toda su biblioteca al Centro de Innovación Gastronómica de Aragón, que está en Hualca, en Huesca. De manera que, bueno, Huesca protagonista en todos los sentidos. Y ya digo, esta acción generosísima por parte de la Academia de ceder toda su biblioteca al Centro de Innovación Gastronómica de Huesca.
Pues había que decirlo. 1:20. Ahora me cuentas el libro de la semana.
Voy.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
Dispositivo especial en el cementerio de Torrero con motivo de Todos los Santos. Los refuerzos se centran en la limpieza, la seguridad y la movilidad. Abrirán 7 accesos peatonales y se establecen 2 itinerarios para vehículos privados. Habrá más autobuses en las líneas C1, 33, 34 y 39. Mañana comienza la lanzadera entre el complejo y el parque de atracciones. El mismo día, 1 de noviembre, se incorporan 2 lanzaderas desde la Plaza San Miguel y Puerta del Carmen. El kiosco de las letras del Parque Grande celebra este fin de semana el final de la temporada. Las mañanas estarán destinadas al público infantil con teatro en inglés el sábado y con las tribus del parque el domingo. Y el sábado a las 6 de la tarde, fiesta de despedida con el concierto del zaragozano grupo de pop Modelo. El 31 de octubre finaliza el plazo para solicitar el cheque Familia Zaragoza, una ayuda para familias con hijos en escuelas infantiles no sostenidas con fondos públicos. Más información en la web municipal zaragoza.es.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Digo, Pan y Cebolla con Juan Barbacil, y el libro de la semana es ese que tienes en la mano.
Te lo voy a regalar.
¿En serio?
La repostería monacal en Aragón. Las monjas, los monasterios. Es un librito que acaba de salir, no lo tiene nadie. Bueno, lo tengo yo y tú, que te lo voy a dar. Editado por la Academia Aragonesa, precisamente de Gastronomía.
¿Sí?
Y la editorial Almozar. Está prologado por Ernesto Fabre. Y aquí tienes el monasterio de Santa Mónica, el monasterio de la Inmaculada, que son las Clarisas, el convento de la Asunción, el monasterio de las Madres Dominicas de Nuestra Señora del Rosario, el convento de Carmelitas Descalzas de San José, el monasterio de Santa Catalina y creo que alguno más. Algunas están en Maluenda, en Daroca, en Monzón. Bueno, pues un equipo de trabajo se ha ido por todos los monasterios, ha hablado, no sin esfuerzo, con las monjas, porque no quieren dar las recetas.
Claro, claro.
Las monjas no quieren dar las recetas, porque se pensaba que era... Aquí monjas de clausura, evidentemente.
Ostras, sí, sí.
Con la verja y todo, ahora lo verás. Sí, sí, pero ¿y esto para qué es? Pues esto tal, algunas sí que nos dejaron entrar a los hornos.
Maravillosas, sí.
Para hacer las fotografías. Y bueno, es un trabajo que estaba sin hacer. Y aquí hay una muestra de todos los roscones, pastas, dulces, artesanas que se hacen en los monasterios a los que hemos sido capaces de entrar, de encontrar, que nos han dado la receta y el permiso para hacer las fotografías.
Qué bien trabaja esta gente, ¿eh? De todas maneras.
Sí,
¿verdad?
Sí, sí.
A ver.
Ahí va el libro.
Oye,
librito,
bien,
librito.
Es librito. A ver, es maravilloso.
Sí, bueno, es un apunte. Oye. Hacía falta, es una cosa que no se había hecho, porque en España atrás hay una bibliografía bastante amplia de la cocina de los monjes y de la cocina de las monjas también. Entonces, bueno, hemos tirado un poco de documentación, pero te digo, un trabajo muy, muy bonito, muy interesante, y desde luego, en fin, no ha habido que viajar, ha habido que hablar con ellas, citar las horas previas para las entrevistas. No entendían nada, decían, pero ¿cómo? ¿Pero vienen a comprar? O no, es que, bueno, no sabemos si vamos a comprar, entonces ¿para qué vienen? Bueno, esas cosas.
Qué bonitas. Bueno, pues me gusta mucho. Muchas gracias, ¿eh? La repostería monacal en Aragón.
Un placer.
Y la curiosidad que tenemos hoy habla del tetrabric de leche.
Está bien esto, ¿eh?
Ojo.
50 años del... Bueno, ya sabes que hay un amigo mío que dice... que es tiene una sobrina que dice que no le gusta la leche de vaca, que solo le gusta la de brick.
Sí.
Bueno, pues 50 años del tetrabric, palabra que no es para la radio,
no.
De leche en España. Fue Tomás Pascual, fundador de la conocida marca Leche Pascual, que se dice que fue el hombre que trajo el tetrabric a España. Una innovación que cambió el mercado de la leche, por supuesto, y del que ahora se cumplen 50 años. Yo me acuerdo de cuando llegó el tetrabric, que decíamos, pero esto...
Pero es que yo también me acuerdo.
Aquel eslogan...
Que llegó un poco más tarde.
Histórico, que era Leche Pascual, la más pura, uperizada.
¡Ay! Madre mía.
Uperizada.
Uperizada.
Y venga a buscar qué era esto de uperización.
Pero era lo más...
Bueno, pues el próximo 7 de noviembre, 5 millones de cupones diarios de la ONCE difundirán la importancia de la comercialización de este envase que revolucionó, sin duda, el consumo de leche en los hogares españoles. Marcó un antes y un después en el consumo de leche, pues conseguimos que llegara a mucha más gente, cuentan los responsables de Pascual. 50 años, dicen que continúan innovando para facilitar la accesibilidad de la leche a todos los españoles. Sonia Pascual, consejera de la compañía, supongo que hija de don Tomás.
Claro, exactamente.
Seguramente.
Seguro que será así. Pues empresa familiar, ¿eh? Fíjate.
Sí, sí, empresa familiar. Muy innovadores, muy investigadores, con un grupo empresarial muy potente,
claro,
que seguramente no lo sabe todo el mundo, pero tienen un gran grupo empresarial, investigan muchísimo, muchísimo y hacen cosas, bueno, pues tan interesantes como esta de innovar en el envase, ¿no?
Nosotros vamos a innovar en la cocina con la receta que nos trae hoy Juan Barbacil.
Bueno, pues muy sencilla. Gambas o langostinos sobrantes cocinados con verduritas. Esos que se quedan ahí, bueno, normalmente no se quedan.
Según quien esté por casa,
no se quedan. Pero bueno, si queda alguno de esos que, yo que sé, que estaba mal pelado, que estábamos hartos ya de las gambas, ¿verdad? Y de los langostinos. Bueno, pues gambas o langostinos, incluso sin cocinar, o sea, que nos hayan sobrado de hacer algún arroz o algo así. Bueno, esas gambas o langostinos, tomates, cebolla morada, dientes de ajo, aceite de oliva virgen extra, perejil y un poco de sal y pimienta. ¿Qué hacemos? En un cazo o cazuela añadimos un chorretón de aceite de oliva virgen extra y lo calentamos a fuego lento. Picamos la cebolla morada, mejor, en cubos, o sea, un poco más que en juliana, ¿vale?
Vale.
Bueno, bastante más que en juliana. Cortamos el ajo en rodajas, añadimos todo al cazo con el aceite de oliva caliente y, ya sabes, dale vuelta, hasta que la cebolla se vuelva transparente. Cortamos los tomates en dados, los agregamos al cazo con la cebolla y dejamos que se hagan nada, un par de minutos. Pelamos, si es que hay que pelarlas, y desvenamos, si es que no lo hemos hecho ya, las gambas y los langostinos, esa tripa negra que casi nunca se quita, pero que hay que quitarla.
Hay que quitarla. ¿Qué discusión el otro día?
Hombre, hay que quitarla. No. Además, ahora venden unas cositas que lo metes, ¿sí?, y sale toda la vez. Si no,
sí,
con un tenedor, eso
se
sale,
puede,
sale
se
salida.
Fácil, sí, sí.
Correcto. Los cortamos en trozos de, bueno, de 1,5 centímetros más o menos. O no los cortamos, y los incorporamos también al cazo. Cocinamos todo durante unos 6 minutos, como mucho, hasta que las gambas estén rosaditas, añadimos sal y pimienta y el perejil fresco y picado. Y esto con un chacolí, bueno.
¡Ah, es verdad!
Una loquera.
Claro, perfecto. Ahí que nos vamos con el chacolí, ¿ves?
Una locura.
Hemos cerrado el círculo de principio a fin.
Sí, señor.
Juan Barbacil, un placer.
Igualmente, Lola Hernández.
Hasta la semana que viene.
Chao, hasta pronto.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
El consorcio presenta su nueva gira Eres tú. Un concierto lleno de emociones. Vive sus mayores éxitos de toda una vida. El consorcio. 24 de noviembre. Auditorio de Zaragoza. Entradas en taquilla, auditorio y web.
Colchones Aznar. ¿Otra vez cansado? En COPE Zaragoza nos gusta que descanses bien para que disfrutes de la vida. Apunta estos consejos.
¿Sabías que hay que cambiar el colchón cada 10 años como máximo? Puede parecer una frase hecha, pero tiene un fundamento real basado en años de experiencia de Colchones Aznar. Pasado ese tiempo, la firmeza del colchón deja de ser la apropiada. Es entonces cuando solemos levantarnos con la sensación de haber dormido fatal sin saber por qué o con contracturas o agujetas. Es un consejo de Colchones Aznar.
Aznar, colchones para soñar.
Con el dinero no se juega y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información.
Se nos acaban los ahorros, sí, algún día tenía que pasar, vamos tirando de ellos y claro, al final se vacía la hucha. El Banco de España avisa, el ahorro de los hogares españoles se agota.
Nos lo hemos gastado en consumo, nos lo hemos gastado en turismo y nos lo hemos gastado en dos cosas, uno es vivienda.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trillo. Días debes la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Put on my love. I wanna say I miss the green in your eyes. And when I said we could be friends, guess I lied.
Bueno, pues ya sabes, estamos pendientes, por supuesto, de todo lo que va a pasar la semana que viene, porque el cementerio de Torrero ha iniciado esta semana ya todo el dispositivo especial para Todos los Santos. Habrá refuerzo de 4 líneas de autobuses urbanos, 3 lanzaderas específicas, hasta 7 accesos peatonales van a permanecer abiertos y se ha diseñado además 2 itinerarios para los vehículos privados. 12 servicios municipales trabajan de manera coordinada para acoger a los miles de ciudadanos que van a acudir al complejo desde ayer que empezaba todo este dispositivo hasta la jornada principal festiva, que será el 1 de noviembre, que el año pasado contabilizó, por cierto, 21.300 y pico visitantes, o sea, un montón. Y por supuesto, también hay actividades culturales. Es una oportunidad única para hacer cosas diferentes y especiales. Mira, uno de los que organizan allí, bueno, pues teatro, paseos culturales y explicaciones son la gente de Gozarte, que propone visitas guiadas. En Gozarte dicen esto.
¿Habéis estado alguna vez en un cementerio por la noche? ¿Qué pasa cuando se cierra la puerta? Tenía razón Becker cuando escribía aquello de...
Que solo se quedan los muertos.
O tenía razón Mecano cuando cantaban que...
Y los muertos aquí lo pasamos muy bien.
Atreveos a disfrutar de una experiencia poco común.
¿A qué dan ganas de ir? A mí me da muchas ganas. Vámonos hasta la sede de Gozarte. Maribel Estebanez es la coordinadora de Gozarte. ¿Qué tal? Buenos días, Maribel. Hola, Maribel.
Hola, buenos días. Hola.
Muy buenas. Bueno, habéis organizado desde mañana, ¿no? Hasta el, creo que más largo, porque hasta el 25 de noviembre, con esas visitas guiadas.
Sí, desde este sábado hasta el último domingo de noviembre tenemos un montón de propuestas para poder acercarse a conocer el cementerio desde diferentes puntos de vista. Tenemos unas rutas artísticas los domingos por la mañana, porque no hay que olvidar que el cementerio es un auténtico museo al aire libre. Tenemos rutas sobre la memoria histórica también. Bueno, hay claro. que ver también lo que ocurrió.
Total.
Y luego tenemos visitas nocturnas que pueden ser con o sin actores. Las visitas sin actores son a las 6 de la tarde, sábados y domingos. A ver, las 6 de la tarde puede parecer pronto,
pero
a partir de la semana que viene, a partir del domingo, que cambian la hora,
claro.
yo les aseguro que ya es de noche.
Claro.
Y luego tenemos algunos sábados visitas teatralizadas a las 8 de la noche. Así que, bueno, hay propuestas para todos los gustos.
Uh-huh. Yo sé, me han contado, es verdad, Maribel, que yo no he ido nunca, pero a ver si este año lo consigo. Pero me han contado que es un descubrimiento ir con vosotros a cualquier sitio, eso es cierto, pero al cementerio de Torrero especialmente, ¿no?
Pues sí, la verdad es que cuando empezamos a hacer estas visitas en el cementerio, que de esto hace un montón de años, pues sí. sería en 2008 aproximadamente, aunque ya para grupos privados ya las hacíamos con anterioridad, pues cuando empezamos a hacer estas visitas, la verdad es que la gente iba con un poco de repelús,
ya.
con el estomaguillo encogido.
Sí, sí. Claro,
era como, madre mía, además lo comentaba y decía, es que he dicho que iba a venir al cementerio a hacer una visita guiada y me han dicho, tú estás loca. Pero bueno, con el tiempo, desde el primer momento tuvieron muy buena acogida. La verdad es que pues es un lugar de la ciudad con el que no contamos porque uh-huh. siempre vamos al cementerio o siempre vamos a cosas tristes. Entonces,
normal.
De repente, uh-huh. ir al cementerio para disfrutar, para conocerlo, para descubrirlo, bueno, pues es algo muy especial y la gente se queda muy contenta.
Totalmente, yo lo recomiendo totalmente. Meteros en la página web de Gozarte, que ahí está todo para que podáis, pues eso, consultar en la web la visita que os interese y contratarla y disfrutar de estas actividades culturales, en este caso en el cementerio de Torrero. Maribel Estebanez, muchas gracias, de verdad.
Muchas
un saludo.
Gracias a ti.
Nos veremos
saludo,
por ahí en el cementerio.
Eso espero.
Bueno, y donde también nos veremos es en el Rastrillo Aragón. Te recuerdo que ha arrancado hoy, que está hasta las 9, de 11 a 9 de la noche, y que vas a poder también disfrutar este año muy solidario. Y quédate con nosotros, porque poco a poco cada día iremos ofreciendo hasta entradas para que vayáis al Rastrillo Aragón 2023. Nos vamos, que llega al Espejo de la Iglesia con nuestra compañera Rocío Álvarez.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.